Comunicación y Medios N38, 2018. Espacio Público Digital, Disputas y Violencias. Comentarios en dos blogs argentinos Diptic. Magali Daniela Pérez Riedel. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. mdpr88@gmail.com. Resumen. En el presente artículo analiza las disputas territoriales que acontecen entre 2012 y 2015 en las secciones de los comentarios de los blogs argentinos Todas y Boquitas Pintadas, donde se abordan temáticas de diversidad sexogenérica. Realizamos una aproximación teórico-conceptual desde los estudios culturales latinoamericanos y los estudios de Internet con una perspectiva feminista y queer. Nos extendemos sobre un corpus de 5.095 comentarios que analizamos con una estrategia metodológica principalmente cualitativa para indagar sobre los sentidos sobre las apropiaciones espaciales y las disputas por los sentidos de pertenencia de los usuarios respecto a estos blogs. Palabras clave: discurso, AGP, diversidad sexual, LGBTIC, Internet. 1. Introducción. En Argentina, la sanción de la ley número 26.618 de matrimonio igualitario en 2010 instaló en la agenda pública el debate por el reconocimiento de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queers, LGBTIC. En ese contexto, nacen dos blogs orientados al tratamiento de temáticas vinculadas con ese colectivo, Boquitas Pintadas, BP, y Todas, de la mano de los dos multimedios hegemónicos con mayor influencia en el país, La Nación y el Grupo Clarín. Los responsables de cada espacio son los periodistas Verónica Dema y Bruno Bindi, quienes se encargan de publicar las entradas de cada blog y monitorear los comentarios que escriben sus usuarios. Partimos de la premisa que el interés por las cuestiones de género y disidencia sexual convoca a la participación en estos espacios. Como se puede ver en una investigación de autoría propia, Pérez Riedel, 2014, esas participaciones pueden ser violentas contra las personas LGBTIC y pueden contribuir al sostenimiento de la discriminación. Ahora bien, ¿cuáles son los sentidos que los usuarios construyen con respecto a los blogs en los que participan? ¿En qué consisten sus disputas por la apropiación de estos lugares? ¿Cómo versan sobre su sentido de pertenencia? Para responder estas preguntas, avanzamos con nuestro estudio desde la línea de investigación de los estudios culturales latinoamericanos con una perspectiva feminista y queer que dialoga con los estudios de Internet. Para tal fin, recuperamos las herramientas teóricas, metodológicas que ofrece el análisis crítico del discurso y adoptamos otras técnicas y métodos principalmente cualitativos. A su vez, construimos un corpus que quedó conformado por 5.095 comentarios que se publicaron en los blogs entre 2012 y 2015, periodo que abarca los años de la segunda presidencia de Cristina Fernández y en los que se impulsaron leyes y otras medidas en pos del reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIC, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género, número 26.743, 2012, otorga acceso a cambios registrales para el reconocimiento formal del género de las personas trans y provee la posibilidad de recibir tratamientos hormonales y quirúrgicos gratuitos. La Ley Nacional número 26.791, 2012, modifica el artículo 80 del Código Penal argentino para abarcar los crímenes de odio por motivo de género, orientación sexual, identidad de género y su expresión. La Ley de Cupo Laboral Trans de la Provincia de Buenos Aires, número 14.783, 2015, y la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra la Discriminación, número 5.261, 2015. En esos años se discutió la posibilidad de actualizar la Ley de Penalización de Actos Discriminatorios, número 23.592, 1988, para incluir la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género. También se crearon e impulsaron capacitaciones nacionales de formación docente en educación sexual integral. Por otra parte, durante la primera presidencia de Fernández, se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, número 26.618, 2010, que habilita que parejas conformadas por personas del mismo sexo tengan derecho al matrimonio y a la adopción. encontramos que los comentarios violentos en contra de las personas LGBT no solo incluyen representaciones discriminatorias basadas en odio motivado por identidad y expresión de género y orientación sexual, sino también dan cuenta de distintos modos de apropiarse de la sección de comentarios. En principio, observamos que hay usuarios que califican a los blogs como guetos y argumentan que las personas LGBT discriminan a quienes no son como ellos al negarles su derecho a participar y expresarse libremente. Además, configuran un nosotros y un otros, y crean y legitiman un sentido de pertenencia en torno a un espacio que identifican como propio. Rechazan las participaciones hostiles de quienes ponen en riesgo su sentido de unidad o quienes amenazan la titularidad de propiedad de los blogs. Simultáneamente, los responsables de cada espacio observan la coexistencia de intervenciones violentas con otras que buscan dialogar, pero llegan a la conclusión de que los blogs quedan en manos de los agresores, quienes obturan e inhiben la participación de los sujetos LGBT. 2. Marco teórico. Entendemos a la comunicación como un proceso social de producción, circulación y negociación de sentidos que se desarrolla en el seno de la cultura, y no como un proceso lineal de transmisión de información. La comunicación crea relaciones sociales en las que participan sujetos activos, quienes crean significaciones, construyen identidades y se apropian de sentidos interviniendo en la cultura, que se define como un proceso social total o una arena de batalla donde participan distintos actores en relaciones de poder desiguales, Williams, 2000. Martín Barbero, 2010. Ahora bien, las disputas por la hegemonía devienen en disputas por la representación. Tal como lo expresa Luis Marín, si la representación no solo reproduce de hecho, sino también de derecho las condiciones que hacen posible su reproducción, se comprenderá el interés del poder en apropiársela. Representación y poder son de la misma naturaleza. 2009. Los discursos están implicados en procesos de saber/poder. El poder de la representación consiste en asignar o clasificar sujetos y contribuye a sostener desigualdades o a resistirlas. Como agrega Stuart Hall, la representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. 2010. En este sentido, los estudios culturales latinoamericanos constituyen un proyecto intelectual y político que 1. Concibe la cultura como poder y el poder como cultura. 2. Suponen un enfoque no reduccionista que se expresa en una actitud transdisciplinaria. 3. Implican una vocación política que busca intervenir sobre el mundo. Y 4. Su encuadre es el contextualismo radical, con respecto a su forma de teorización, a las metodologías utilizadas, a su conceptualización de la política y a su propio proyecto Restrepo, 2011. Desde esta línea de investigación nos aproximamos al estudio de los comentarios en todas IVP, que tiene la forma prototípica del género de los blogs, con un autor que publica entradas y con una sección de comentarios, Ius Ramos, 2010. Estas bitácoras en línea operan como esferas públicas donde acontecen batallas discursivas que se estructuran a través de las interacciones que allí acontecen, a través de las configuraciones identitarias individuales y colectivas de sus usuarios y a través de los usos que hacen de estos sitios. Y si bien en Internet se articulan y se negocian sentidos, representaciones y acciones de co-construcción de la realidad social, hay que distinguirla de otros medios, ya que es una estructura informacional comunicacional y a la vez un foro cultural donde se enmarca la acción social, Jensen, 2011. Pensar a Internet como un espacio global de flujos, como sugiere Manuel Castells, 2003, implica reconocer que allí subyacen relaciones de poder y de contrapoder. Por eso, los estudios de Internet deben encargarse de atender las dinámicas de poder y las hegemonías culturales para el abordaje de los conflictos, así como los procesos políticos y de ejercicio de la ciudadanía que transcurren en las redes, es y con salvo, 2011. Más aún, gracias a su articulación con las teorías feministas y queer, los estudios de Internet pueden dar cuenta de las traspolaciones y traducciones de las matrices de inteligibilidad binarias y heterosexistas que atraviesan las comunidades virtuales al incorporar conceptos clave como el de género y de sexualidad, con el propósito de identificar las nuevas modalidades digitales de opresión y de resistencia, así como los nuevos mecanismos de construcción de la mismidad y de la otredad, Bromset y Sundén, 2011. Es en este cruce de teorías y temáticas donde se inscribe nuestro trabajo, que en última instancia tiene por objetivo analizar las representaciones digitales discriminatorias respecto a las personas LGBTIQ en dos páginas, donde se disputaba la legitimidad de los logros legales y jurídicos que habían consagrado recientemente. Como ya dijimos, realizamos nuestro estudio comunicacional con una perspectiva feminista y queer. Particularmente, aquí seguimos las teorías de Paul B. Preciado, 2002, 2008, y Judith Butler, 1990, 2002, 2004, 2009, quienes dan cuenta de las fuerzas regulatorias de los discursos sobre los géneros que instauran y sedimentan relaciones desiguales de poder, a partir de atributos físicos o culturales que se dan por naturales, para ocultar que son resultado de una serie de actos performativos que las sostienen en el tiempo. De este modo, los autores invitan a la deconstrucción y a la subversión de esos discursos normativos sobre los géneros y las sexualidades que habilitan a la vez que censuran ciertos modos de ser, decir y hacer con el fin de acabar con los procesos excluyentes que recaen sobre los cuerpos, deseos y prácticas que se alejan de la heteronormatividad y del binomio ficcional hombre/mujer. Las teorías queer, al igual que los estudios culturales, ofrecen un marco para la acción intelectual y política con el fin de denunciar las injusticias materiales y simbólicas que vulneran a distintos sectores poblacionales al convertir sus diferencias en condiciones de desigualdad. En este sentido, es menester avanzar en una dirección que contribuya a erradicar dichas injusticias. Aquí analizaremos comentarios violentos, entendiendo que lo violento es la transgresión de lo prohibido en tanto marca el límite de una cultura y de su sistema de reglas. Según Sergio Tonkonov, 2014, la violencia permite evidenciar el traspaso o quiebre de la frontera simbólica de lo socialmente aceptable y es por ello que se la rechaza en tanto vulnera los valores que se defienden en tanto grupo colectivo. La definición de qué es en sí un hecho violento es situacional y está sujeta a los sistemas de clasificación morales, que repelen y se distancian de ciertas acciones, creencias, objetos y personas. La delimitación oposicional entre lo interno y lo externo, lo bueno y lo amenazante, cumple entonces una función relevante en la sociedad en vistas a la constitución y conservación de un orden, particular en un intento de restaurar un orden simbólico en una sociedad cuyos pilares se desmoronan en la posmodernidad. Los comentarios de nuestro corpus se inscriben en dicho contexto y permiten observar que la violencia no solo es un problema social sino también una categoría útil para el análisis cultural. 3. Marco metodológico. Para indagar sobre los procesos sociales de negociación de sentidos en los blogs, aquí construimos una estrategia metodológica principalmente cualitativa. Para empezar, nos aproximamos a los sitios periódicamente a través de procesos de observación no participante, siguiendo los aportes de Christine Ine, 2000, sobre la etnografía virtual. Vimos que entre 2012 y 2015 se publicaron 406 artículos en los blogs, pero optamos por trabajar con las 10 entradas más comentadas sobre un total de 5.095 comentarios. Luego nos servimos de técnicas de fotografía y captura de pantalla para la recolección de los comentarios y finalmente utilizamos un script para cuantificarlos y rotularlos. Agradecemos al ingeniero Leonel Braco y Ivtech/UNSAM por su asistencia técnica. En paralelo, en 2015 entrevistamos a los responsables de cada blog, Verónica Dema, BP, y Bruno Bindi, todas. Las entrevistas fueron individuales y semiestructuradas y elaboramos un protocolo que funcionó como guía, Andereg, 1990. Las preguntas fueron: 1. ¿Cómo surge el blog? 2. ¿A quién está dirigido? 3. ¿Cómo son los usuarios más o menos frecuentes? 4. ¿Por qué crees que te eligieron para estar a cargo del blog? ¿Cómo llegaste? 5. ¿Qué opinión le merecen los comentarios de los usuarios? 6. ¿En qué consiste la figura del moderador? 7. ¿Quién está a cargo de moderar el contenido que se publica? 8. ¿Cuál es la finalidad del rol del moderador y de las condiciones y restricciones de uso del blog? 9. ¿Qué características tienen los textos moderados? Y 10. ¿Qué opinión le merece la actividad del moderador frente a los comentarios violentos o discriminatorios y a la posibilidad de vulnerar el derecho a la comunicación? Más adelante, en 2016, cuantificamos y tipificamos los comentarios con el programa Atlas. ti a partir de las entrevistas que tuvimos con Emma y Bimbi, quienes sostuvieron que en sus blogs había dos bandos de comentaristas. Retomamos sus observaciones y con las definiciones ya esbozadas, construimos las categorías de violentos y no violentos. Tomamos una muestra aleatoria de 589 comentarios sobre un total de 5.095 con un margen de error de un 5% y un nivel de confianza de 99%. Los dividimos por blog y por tipo de participación, violenta o no violenta, en relación a cada grupo, uno conformado por las personas LGBTIC y sus aliados, LGBTIQIA, y otro por compuesto por las personas que se distancian de las primeras, no LGBTIQIA. Veamos el cuadro, figura 1. Figura 1. Tipificación de comentarios en porcentajes. Esta sección del artículo no se encuentra disponible en formato de audio, por contener caracteres especiales que no es posible reproducir. En el conteo, observamos que en BP más de la mitad de los comentarios son violentos y en la mayoría se ataca a las personas LGBTIQIA. En cambio, en toda ROAE se predominan los intercambios no violentos, aunque también se agrede principalmente a las personas LGBTIQIA. Si bien la tabla anterior, figura 1, arroja información sobre la cantidad de participaciones violentas que acontecen en cada blog, no nos brinda detalles sobre sus contenidos ni sobre las representaciones que detentan. Para ello, nos servimos de las teorías y métodos que ofrece el análisis crítico del discurso, ACT, desde su vertiente sociolingüística para entender la relación entre palabra y poder. Siguiendo a Ruth Wodak. El ACT permite analizar las presiones provenientes de arriba y las posibilidades de resistencia a las desiguales relaciones de poder que aparecen en forma de convenciones sociales. Según este punto de vista, las estructuras dominantes estabilizan las convenciones y las convierten en algo natural, es decir, los efectos del poder y de la ideología en la producción de sentido quedan oscurecidos y adquieren formas estables y naturales. Se los considera como algo dado. La resistencia es así considerada como una ruptura de las convenciones y de las prácticas discursivas estables, como un acto de creatividad. Wodak, 2003, según la autora, las personas acuden a distintas estrategias discursivas para marcar sus posicionamientos valorativos sobre otros sujetos o procesos. A través de ellas, se establecen relaciones sociales de identidad y de diferencia y muestran de modo positivo al grupo de pertenencia y al otro, de forma negativa. Estas estrategias son la referencia o nominación, la predicación, la argumentación, la perspectiva y la intensificación o mitigación, 2003. Asimismo, recuperamos los aportes de Nora Kaplan, 2004, y Peter Witte, 2004, sobre la teoría de la valoración para el análisis de los posicionamientos actitudinales y valorativos de los comentaristas sobre los otros, sus comentarios y los procesos sobre los que dialogan. Pero a la vez nos habilita a indagar sobre los mecanismos con los que negocian estas valuaciones y se establecen relaciones entre usuarios con posturas más o menos afines. 4. Análisis. 4.1. Esto es un blog on ghetto. Apropiaciones del espacio. En nuestro universo de análisis entran en tensión sentidos contrapuestos que nos permiten configurar la existencia de dos grupos, que delimitamos a grandes rasgos para los fines analíticos de este trabajo. Por un lado, encontramos a quienes se posicionan en una línea ideológica similar a la de los responsables de cada blog y a la de los autores invitados, donde se coincide en la defensa de los derechos de las personas con géneros y sexualidades disidentes. Por el otro, están quienes toman distancia de la perspectiva de sus interlocutores. Ambas partes participan en la sección de comentarios para plasmar su adhesión o su desacuerdo con temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el reconocimiento legal de la identidad de las personas transgénero, la adopción y la homoparentalidad, entre otros. En esos intercambios dialógicos, observamos que paralelamente se debatía sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de discriminación. Así, algunos de los usuarios que colocamos en el segundo grupo denominaban negativamente la actividad de moderación o eliminación de los comentarios, al que calificaron como un acto de censura. Al mismo tiempo, identificaron a los blogs y a sus moderadores, y a las personas LGBTIQIA, con el rótulo de gueto. Comencemos con texto que extrajimos para titular esta sección. Andrés Soto a Mía L. ¿Qué pasó acá? Cuando quiero responder un comentario me sale un cartel que dice que fue eliminado por la moderadora, y no había nada ofensivo. Esto es un blog un gueto. Dejando de lado la denuncia sobre la censura, a que Andrés Soto evalúa negativamente al blog BP por la eliminación de contenidos más allá de su posible carga ofensiva. Su acusación se asemeja a la de otros comentaristas de BP, como en estos ejemplos. Manuela Roy. Es así Roy, ya me censuraron varios comentarios y después los homosexuales se quejan de que los discriminan. Pero ellos son los primeros en encerrarse en un gueto y no permitir expresiones adversas bien fundamentadas. Susana Dixon. Ustedes se inventan blogs como este, para integrarse a una mayoría social, tómatelas, no son nada mejor que un gueto. En el primer caso, el usuario Manuel recrimina la eliminación de su texto y, con él, su propia exclusión. En un posicionamiento similar, la usuaria Susana es irónica sobre la motivación detrás de la creación del blog y nuevamente califica a este espacio, y a sus participantes, como un gueto. Los tres comentaristas permiten delinear una cadena semántica provisoria, que asocia al grupo de personas libtiquia con la reproducción de censura, discriminación y conformación de grupos sectarios. En otras palabras, según esas opiniones las personas no heterosexuales se autoexcluyen y discriminan a los sujetos cis heterosexuales principalmente por sus creencias religiosas, por su orientación sexual y por no aceptar sus delirios, como se lee en otros textos. Comentarios como el de Susana reciben respuestas que resisten y ponen en circulación sentidos afirmativos sobre el espacio y sentidos negativos sobre sus detractores. Karen Benetta Susana. Por lo visto, el gueto te atrae bastante. No dejas de visitarlo. Juan Carlos Díaz a Susana. No, no es que no quieran mezclarse o formar parte de la mayoría social, pero si les interesa evitar a esa minoría de gente como vos, que desprecia y que abiertamente demuestra su repugnancia a ellos. No culparía a nadie por eso. Si los blogs de temática de diversidad sexual son o no son un gueto, va a depender del posicionamiento discursivo del hablante. En las últimas respuestas se pueden ver dos ideas complementarias. La primera, es la defensa por la integración social y, la segunda, la apropiación de un espacio que en términos ideales se representa como un sitio libre de gente que, según Juan Carlos Díaz, desprecia y que abiertamente demuestra su repugnancia a ellos los sujetos libtic, en rechazo a quienes los violentan. Ahora bien, la intervención de Karen Bennett, también en clave de ironía, agrega un tercer elemento. El cuestionamiento por las razones que conducen a participar en los blogs a aquellas personas que se distancian de las demandas del colectivo LGBTIC. Otra usuaria hace un aporte similar y escribe. María Miguel Andrada. ¿Para qué entran a este blog y se indignan con lo que de antemano saben que van a encontrar? ¿O me van a decir que al hacer clic en un blog que se llama Boquitas Pintadas, que se anuncia como gay friendly, que tiene una bandera multicolor y que despliega títulos como Anita y sus dos mamás, DEMA, V, 19 de noviembre de 2013. Anita y sus dos mamás, un cuento infantil para pensar las familias diversas entrada del blog, Boquitas Pintadas. Recuperado el 20 de agosto de 2018, un cuento infantil para pensar las familias diversas, pensaban encontrarse con un detalle del santoral. Quizás deberían preguntarse, ¿qué tiene que ver con ustedes? ¿Esto que tanto les molesta? María enumera algunos elementos gráficos y textuales que remiten a la identificación del blog con un espacio para la comunidad LGBTIC. La imagen de la bandera del orgullo, el nombre del blog, su eslogan y sus contenidos. Aquí de nuevo se reitera el cuestionamiento, y el rechazo, hacia la participación no tolerante de su interlocutor, tal como ocurre en este fragmento. Príncipe de Viana Reino Navarra Andrés Soto. Así deberían comenzar tus comentarios, yo heterosexual homófobo y creyente en un blog gay friendly impongo que. ¿Y hasta cuándo pretendes acusarnos de ser los portadores del SIDA, cuando hace décadas que se sabe que es una enfermedad de transmisión sexual a la que están expuestas todas las personas sexualmente activas? ¿Algún argumento nuevo? ¿Alguna falsa acusación más que no has utilizado todavía? ¿Algo más con lo que insultar y mentir? Cómprate un perro y sácalo a pasear en lugar de decir boludeces ya que ni te interesan los artículos que cuelga Verónica Dema, ni tu intención es acercar posturas con las personas que nacemos con una condición sexual distinta que es a lo que se viene en un blog gay friendly. En este aporte notamos no solo un sentido de pertenencia hacia el blog, sino también una construcción identitaria de un nosotros y un otros. Los primeros, que son acusados de estar enfermos, y los que son sus acusadores. Más aún, el usuario príncipe, valora positivamente a Dema, al espacio y a sus producciones, creados para acercar posturas, lo contrario a lo que hace Andrés Soto. De un lugar o de otro, los posicionamientos discursivos de cada participante pueden resumirse en una fórmula donde nosotros, igual, positivo, y otros, igual, negativo. Quien ocupa cada grupo es indistinto. Las operaciones de defensa del nosotros y de desprestigio y barra o ataque hacia los otros parecen ser intercambiables. En cada caso, la ecuación es nosotros, igual, víctimas, otros, igual, victimarios. Nosotros, igual, normales, otros, igual, anormales. Por último, vemos que coexisten apropiaciones espaciales opuestas con respecto a ambas páginas. Por un lado, hay quienes conciben a un blog como un espacio público abierto, que puede ser transitado e intervenido por cualquiera. Pero, al mismo tiempo, hay otros que lo ven como un sitio privado, donde se puede participar a puertas cerradas solo si se cumplen con las reglas de la casa. Y como todo espacio privado, uno puede ingresar para estar al resguardo del resto, hecho que se condice con la idea de refugio que describen las personas Liptikia en algunos de los comentarios. Se recordará que decían buscar en el blog un espacio de diálogo que estuviese libre de discriminación. Lo que los sujetos externos ven como gueto, los que reclaman la legitimidad de su sentimiento de territorialidad lo presentan como un lugar seguro. 4, 2. Vienen acá para dejar su odio. Sentidos de pertenencia. Tanto en Todas como en BP acontecen prácticas discursivas violentas que obturan los diálogos y que pueden conducir a la exclusión de sus participantes. En esos intercambios, el eje rector es la lucha por el respeto. No obstante, en paralelo se disputa sobre un sentido de pertenencia que remite a la identificación de un grupo con el espacio digital. Para ejemplificarlo, aquí compartimos un comentario Todas y otro de BP. En Todas encontramos con un diálogo entre Bimbi y un usuario, que finaliza así: Emiliano a Bruno Bimbi. Vos saliste al revés. Solo hay blanco o negro. ¿Vos qué color sos? Dedícate a comprar vaselina y quédate en lo tuyo, no opines más ateo Bruno Bimbi Emiliano. Este blog es mío, ¿sabías? Si seguís insultando o hablando en ese tono grosero, maleducado y violento, el que no va a poder opinar más acá sos vos. Bimbi es el responsable de Todas y tiene una participación más asidua que Dema, dado que él publica 213 y ella un solo. En la intervención aquí le responde a Emiliano con una amenaza con el fin de evitar que publique contenidos que denomina como violentos, no solo por las agresiones que hay en este y en comentarios anteriores, sino también por el uso de las mayúsculas, que representan un grito o un ataque según las reglas de cortesía de la web, IUS Ramos, 2010. En el segundo caso, la usuaria descalifica a su interlocutor, lo ataca y lo cuestiona por los motivos detrás de su ingreso al blog. Dice, Karen Beneta Fernando Galmarini, además de mostrar que seguís viviendo en la Edad Media, ¿nos explicas por favor qué carajo haces metido en un blog LGBT? En el corpus encontramos otros comentarios con contenidos violentos que estaban escritos en respuesta a quienes identificaban como agresores. Esto sin importar al grupo al que se pertenezca. Dicho de otro modo, si se percibe que hay una persona LGBTIC que amenaza los valores que defiende un grupo de sujetos no LGBTIC, se la atacará como mecanismo de preservar los valores que ponen en peligro. En cambio, si una persona amenaza los ideales o principios de los sujetos LGBTIC, se acude a la violencia para reducir o eliminar el riesgo de pérdida que el otro encarna. Esto ejemplifica el potencial conservador de la violencia del que hablaba Tom Conoff, 2014. La violencia se ejerce para alejar a todo aquello que signifique un peligro para nosotros. Sin embargo, debemos reiterar que las categorías de mismidad y otredad, violento o no violento, dependen de la posición de cada hablante. Como señala Teun van Dijk, la estrategia general de una autopresentación positiva y una presentación negativa de los otros es muy típica en esta descripción sesgada de los hechos a favor de los intereses propios, mientras que se culpa de los hechos y situaciones negativas a los oponentes o los otros, Van Dijk, 2006. La definición de violencia es contextual y varía según la implicancia de los protagonistas y testigos. Nunca se proclamará que alguien del endogrupo es violento y menos si se cree que está bajo ataque. En todo caso, hay que preservar al grupo de pertenencia y a su territorio ante el peligro que proviene de afuera de la mano de un otro. 4.3. Bloguear la disidencia sexual. El interrogante por saber quién es quién en cada blog nos llevó a entrevistar a Dema y a Bimbi. Lo primero que preguntamos fue por sus destinatarios. ¿A quién está dirigido cada blog? Ambos responden: a todos. No obstante, los periodistas identifican la existencia de dos bandos y realizan una clasificación idéntica a la nuestra. Bimbi argumenta que las personas cis heterosexuales que participan en los blogs para escupir su odio defienden un modelo tradicional de familia heteroparental. Para Dema, las personas que entran a su blog con el fin de agredir están logrando que cada vez participen menos las personas libtic. En otras palabras, los espacios quedan tomados por las personas que agravían y alejan al resto. La idea de toma o la ocupación de una propiedad ajena son centrales a la hora de ver cómo se reacciona para alejar o de excluir a los ocupas. En ese sentido, encontramos que hay 52,4% de comentarios en contra de las personas libtic, como estos: Loresep. Lo único que se me ocurre es que vos sos uno más de todos esos putos que se dejan romper el culo estúpidamente y ahora encima quieren que les pague subsidio. Anda a laburar, maricón. Milad Ferreiro. Leyendo las distintas opiniones en este blog, lo que observo es que los únicos intolerantes son los que pertenecen a la comunidad gay y adeptos son ustedes quienes insultan a los que están en la vereda de enfrente. A eso llaman tolerancia, eso que tanto piden. ¿Cuánto odio hay en sus corazones? Algunos comentarios confunden orientación sexual con identidad de género y asocian a las identidades trans con la homosexualidad, el travestismo, con disfrazarse, con prostituirse y con tener las prácticas sexuales anales pasivas, a las que se les otorga un sentido negativo y se las usa como herramienta de ataque personal para desprestigiar a los interlocutores. Las respuestas que reciben son diversas y algunas conducen a un continuum de violencias. Hay usuarios que desde un posicionamiento opuesto reclaman respeto. Seméndez a Raúl Montefiore. Si entro un espacio, digamos de católicos, puedo decir: soy atea, como acá cada heterosexual común y corriente puede aportar y opinar, pero no voy a ir titulando a la gente de lunáticos o imbéciles. De todas maneras, los casos no son comparables. Si una persona decide creer en seres sobrenaturales, es una decisión. Entrar en un espacio declaradamente gay friendly y tratar a la gente de anormales es como entrar en un espacio de africanos y titular los demonios en un espacio judío. Pasársela citando Mein Kampf en la última intervención, también se delinea un sentido de propiedad y pertenencia. Más aún, se establece una noción de un deber hacer, que se condice con la expectativa de que haya un trato igualitario en un espacio donde se proclama y se aboga por un diálogo en igualdad. Los blogs son espacios gay friendly y se esperaría que participantes sean libticia. Con ese criterio, los sujetos que atribuyen categorías de anormalidad a las personas con motivo de su género o de su sexualidad no pertenecen en este blog, así como los que emplean términos asociados con la discriminación racial o religiosa no pertenecerían en un blog de africanos o de judíos, retomando las palabras de Seméndez. Entonces, no solo se construye el binomio dicotómico nosotros barra ellos, sino que también se evidencia la constitución de un aquí como una espacialidad móvil dotada de sentidos múltiples. Se delinea un adentro y un afuera y se construye un sentido de lo privado, donde permanentemente se disputan los derechos de titularidad de dicha propiedad. Más aún, las secciones de comentarios de los blogs operan como arenas de batalla donde se negocian sentidos y significaciones y se trazan los límites de lo aceptable y lo tolerable, al mismo tiempo que se avala la participación de diferentes actores según su grupo de pertenencia o referencia. En este sentido, se ejercen prácticas discursivas ofensivas que ponen en riesgo al grupo al que atacan, pero que a su vez dan cuenta que la propia unidad está siendo amenazada. Como vimos, los responsables de los blogs atribuyen un componente de violencia a las intervenciones de las personas no libtic, pero simultáneamente observamos la coexistencia de modalidades violentas que buscan la exclusión y la eliminación del oponente discursivo no libtic mediante la descalificación de su persona y de los lugares que reclama como propios. Algunas de estas operaciones incluyen la resignificación de los sentidos políticos detrás de conceptos como el de discriminación y el de gueto. El último comentario nos permitió notar que así como hay quienes otorgan un sentido peyorativo a la plataforma web, hay otros usuarios que tenían la expectativa de hallar en cada blog un lugar seguro y libre de discriminación. En línea con lo dicho anteriormente, los responsables de los blogs piensan en múltiples destinatarios, pero legitiman el sentido de pertenencia de las personas LGBTQIA al indicar que ellas son agredidas y victimizadas por gente que solo accede a los blogs para atacarlas. Las personas que reciben un comentario hostil por parte de un usuario suelen ser más vulnerables a sufrir demás ataques si deciden contestarlo. En consecuencia, optan por no responder o por dejar de participar en estos espacios. 4. Por eso, DEMA presta atención particularmente a las secciones de comentarios de los artículos, donde se abordan temáticas ligadas a las poblaciones trans B que se las agrede, usando pronombres que no respetan sus géneros. Agrega que pudo entender lo doloroso que esto puede ser para las personas trans cuando un comentarista se refirió a ella insistentemente usando pronombres masculinos. La existencia de un grupo de odiadores se asemeja a la de usuarios que denuncian la existencia de comentaristas organizados o trolls, figura que adrede esparce rumores falsos, transmite ataques personales y desvía los temas de discusión que proponen los autores de los contenidos web. Mears, 2010. Un usuario le dice a otro, José del Barrio a Claudio, demostrás que, como buen troll, lo único que te interesa es atacar y ofuscar. Realmente discutir con trolls no tiene sentido, ya que el diálogo constructivo no es el propósito de su participación en un foro, pero al menos es constructivo exponerlos como tal. Aquí, José del Barrio sugiere que el objetivo de los comentaristas trolls no es dialogar sino molestar. Pero podríamos completar su afirmación al agregar que, entre los efectos directos que tienen los ciberataques, pueden mencionarse la inhibición y la autocensura no solo directa, es decir, de las personas violentadas, sino también el disciplinamiento del entorno por efecto del escarmiento, que se produce en personas afines o cercanas a las posiciones de las agredidas. En este sentido, operan los ciberataques una economía moral que apunta a disuadir directa e indirectamente de emitir o compartir discursos considerados inconvenientes, al punto de que su circulación suscitará acoso. La disciplina perseguida por las cibertropas es el silencio o el cambio del tema de conversación, Amnistía Internacional, 2018, más aún, siguiendo a Majid Kosravinik, 2017, las apropiaciones problemáticas del espacio público digital conducen a la instalación y consolidación de un tipo de discurso. En el caso de los usuarios que son calificados como trolls, el discurso que diseminan es no solo cis heterosexista, sino también uno que los posiciona como víctimas de las personas LGBTQ. Estas son personas intolerantes, discriminatorias, violentas, enfermas, perversas y egoístas que representan el fin de los valores de la sociedad normal. Como nos dijo Bimbi en la entrevista, la actividad de estos comentaristas inhibe la participación del resto y por ello los blogs son apropiados por los odiadores. Esta frase nos permite entrever la visión del bloguero sobre quiénes son para él quienes tienen derecho a usar el blog. Las personas LGBTQIA. 5. Conclusiones. En esta investigación se analizó cómo se disputaban sentidos por la denominación y la apropiación de blogs de diarios argentinos. En ellos, encontramos que las respuestas a las preguntas por los sentidos de pertenencia de los blogs son intercambiables y que las nociones de propiedad se cuestionan permanentemente al discutirse sobre el derecho de permanencia y pertenencia en cada blog. Notamos que en ninguno de los sitios hay consenso sobre quiénes son los dueños o propietarios de cada sitio. Quienes se otorgan a sí mismos el derecho de titularidad hacen lo posible para inhibir o anular la participación de los que invaden terreno ajeno mediante ataques, insultos y otras estrategias para desprestigiar a los oponentes discursivos. Mientras algunos usuarios detentaban discursos que contribuían con la desigualación de las personas LGBTQ mediante el empleo de nominaciones y predicaciones peyorativas con respecto a ellas y a los espacios que reclamaban como suyos, paralelamente las personas de ese colectivo a veces respondían con comentarios violentos para defenderse de las intervenciones hostiles que recibían y atacar a los otros. En ambos casos, los otros eran los portadores de la cara del mal, del riesgo o de la amenaza. La evaluación sobre su peligrosidad potencial justificaba la toma de medidas violentas para amortiguar o eliminar dicho peligro. Ellos eran los usuarios cis-heterosexuales por un lado, y los disidentes sexuales por el otro. Se argumentaba que los primeros querían menoscabar los derechos consagrados por la población LGBTIQ, mientras que se decía que los segundos pedían leyes que les otorgaran privilegios a cuestas del resto de la sociedad. En este sentido, lo novedoso de este estudio respecto a una investigación previa, Pérez Riedel, 2014, es que ahora el lugar de enunciación como víctimas de opresión, que formaba parte de las luchas políticas de los movimientos LGBTIQ, se lo reapropian las personas que se distancian del colectivo y lo subvierten de manera tal que, según su discurso, ellas pasan a ser las que padecen de discriminación. Es decir, en algunos comentarios se invierten los sentidos de víctima barra victimario y se proclama que las personas homosexuales están atacando y vulnerando los derechos de quienes no lo son. Todo esto con el propósito de instalar una moral sexual contranatural como una opción normal que circula de distintas maneras en la sociedad, siendo una de ellas la creación de estos blogs en prensa digital. Algunos sectores conservadores religiosos incluso refieren a la propagación de una ideología de género en manos del lobby gay, que distorsiona el lenguaje, la verdad y la justicia para mostrar de buena manera al gaimonio o matrimonio homosexual, a la vez que aleja a la sociedad de la naturaleza y de palabra y voluntad de Dios, Monedero, 2016. En definitiva, las secciones de comentarios de estos sitios se configuran como espacios de hetero y de homoresistencia en tanto sus usuarios negocian sentidos que ponen en disputa la legitimidad de sus identidades, sus derechos y sus reclamos. Pero estos procesos van de la mano de mecanismos discursivos de evaluación positiva o negativa de los procesos, eventos y sujetos sobre los que se escribe, y que demarcan los límites sociales de lo aceptable, lo bueno, lo justo y lo deseable. En esa trama de significaciones, se fomenta y se resiste a un cambio social. En el marco de los blogs, los usuarios ejercen su participación ciudadana. Y en cada comentario, explícita o implícitamente, se proponen sentidos de igualdad, de justicia y de democracia. Y allí, el reconocimiento o la negación de derechos del colectivo LGBTIQ era en sintonía con procesos de apertura o cierre de las fronteras geográficas materiales y simbólicas que los validan o los invalidan en lo personal y en lo político a la hora de intervenir en Internet. Sobre la autora. Magalí Pérez Riedel es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y docente e investigadora en comunicación. Es autora del libro Género y Diversidad Sexual en el blog Boquitas Pintadas, 2014, y codirectora del proyecto de extensión universitaria Prácticas de Comunicación y Educación por la Desobediencia Sexogenérica de la Universidad Nacional de Quilmes, 2015-2017.